Otro pasaje difícil vemos en 1 Timoteo 5:8, dice, peor que un incrédulo. El punto en 1 Timoteo 5:8 es bastante claro. El no atender las necesidades de individuos particulares equivale a rechazar la fe de uno. Y una persona de fe que actúa para negar la fe en la práctica es peor que aquellos que nunca profesaron o nunca profesan la fe en primer lugar. Lo que nos crea dificultades es el tono riguroso de esta instrucción y la finalidad que parece estar relacionado con el fracaso de una persona al seguir la instrucción. Una dificultad relacionada, a la luz de la insistencia de Pablo, de que la salvación es por la fe y no por obras, es la estrecha conexión en este texto entre una acción muy particular y la fe de uno, y por lo tanto la salvación de uno. Una mirada cuidadosa al argumento de Pablo en su contexto más amplio y dentro de su pensamiento sobre la fe y sus frutos debería aliviar las dificultades. Siempre hay que mirar el contexto. Nuestro versículo es parte de un pasaje más largo, 1 Timoteo 5, del 3 al 16, en el que a Pablo le preocupa el lugar y el cuidado de las viudas en la iglesia. Ese es el marco. En el mundo antiguo, en parte debido a las estructuras familiares y sociales patriarcales, las viudas se encontraban a menudo entre los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Del Antiguo Testamento se desprende claramente que Dios se preocupa especialmente por los más pequeños, los oprimidos, los que no tienen poder. Y esa preocupación incluye a las viudas. Deuteronomio 10:18, 24:17 de Deuteronomio, Salmo 68:5, Isaías 1:17. En el relato de Lucas sobre el ministerio de Jesús y la iglesia primitiva, Lucas capítulo 7, capítulo 18, capítulo 21, del 1 al 4, Hechos capítulo 6, 1, capítulos 9:39. En todos esos lugares vemos que la preocupación por las viudas continúa naturalmente en el Nuevo Israel, que la comunidad cristiana consideraba que el cuidado de las viudas era una responsabilidad especial y que los grupos de viudas en las iglesias estaban particularmente involucrados en buenas obras de caridad para otros necesitados. El pasaje más grande del que forma parte este texto revela esta preocupación constante por las viudas. También muestra que las circunstancias particulares requerían una mayor claridad con respecto a la responsabilidad de la iglesia en esta área. Pablo distingue entre viudas que realmente lo necesitan, 1 Timoteo 5:3, y aquellas que tienen una familia capaz de cuidarlas, 1 Timoteo 5:4. Dado que las iglesias primitivas en general estaban constituidas por personas de los estratos socioeconómicos más bajos, sus recursos económicos no pueden haber sido amplios. Así surgió la necesidad de canalizar recursos limitados para enfrentar las situaciones más urgentes de privación. Incluso puede ser que la compasión de la iglesia por las viudas se expresara tan consistentemente que la caridad se convirtió en algo que se esperaba, incluso cuando no existía una necesidad real. En cualquier caso, la instrucción de Pablo es que la responsabilidad principal del cuidado de las viudas recae en los miembros de la familia inmediata, hijos o nietos, dice 1 Timoteo 5:4. Solo cuando esa asistencia no está disponible, cuando la viuda se queda completamente sola, versículo 5, la comunidad en general se hace responsable. Pablo fundamenta esta instrucción de dos maneras. Tal acción es, ante todo, complacer a Dios. Fíjese el versículo 4. El imperativo de cuidar a los padres se deriva en el judaísmo del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20. Y se entendió que la obediencia al mandamiento trae consigo la bendición de Dios. En segundo lugar, Pablo basa su instrucción en una verdad declarada una y otra vez en la palabra de Dios. A saber que la fe de uno, las creencias de uno, deben encontrar expresión en acciones y relaciones concretas. Por lo tanto, después de un duro reproche contra el vacío y la superficialidad de la adoración de Israel, en Isaías 1 del 10 al 16, Isaías llama a la gente a buscar justicia, alentar a los oprimidos, defiende la causa de los huérfanos, aboga por la viuda, en Isaías 1, 17. Una relación correcta con Dios se expresa en el hacer justicia, el amor por la bondad, fíjese en Miqueas 6:6, y la demostración de un amor constante, en Oseas 6:6. Toda una lección del Antiguo Testamento en pocas palabras. Y esta convicción central del Antiguo Testamento también está en el corazón del mensaje de Jesús y de sus seguidores. Seremos conocidos por el fruto que llevamos, ¿no? Mateo capítulo 7. Así traer gloria a Dios, según Juan 5:8. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesús, dice Juan, si nos amamos genuinamente, en Juan capítulo 13. Si el trabajo de perdonar y reconciliar de Dios no encuentra expresión en nuestras relaciones, entonces nuestra adoración a Dios está vacía. Mateo 5, 23, 24. El fruto del Espíritu en nosotros, dice Pablo, se expresa en bondad y en la práctica de la bondad. Fíjese en Gálatas 5, 22. La nueva vida en Cristo, Colosenses 3, es expresarse en una vida vestida de compasión y bondad, Colosenses 3, 12. La fe que no se evidencia en los hechos se juzga como muerta. Fe no auténtica, dice Santiago capítulo 2. La religión que es pura, dice, y sin fallas o sin mácula, es esto, cuidar de los huérfanos y las viudas en su angustia, dice Santiago 1, 27. Dentro de esta perspectiva más amplia del Nuevo Testamento, la directiva de Pablo para el cuidado de madres o abuelas viudas por parte de hijos o nietos debe ser entendida. Deben, dice, aprender primero, versículo 4, de todo para poner en práctica su religión cuidando a su propia familia. La realidad de nuestra relación con Dios fluye más naturalmente en nuestras relaciones humanas. Y los miembros de nuestras familias inmediatas son los primeros en sentir el impacto de nuestra relación con Dios. La expresión "la caridad comienza en el hogar" está arraigada en la convicción de que si el amor al prójimo no se expresa de manera concreta en nuestras relaciones más cercanas, entonces nuestro reclamo de amar a Dios, nuestra religión, es una mentira. Esta es la razón por la cual Pablo juzga a una persona que no provee para los miembros de la familia tengan, esa persona, dice, negó la fe y es peor que un incrédulo. Aunque este juicio parece severo en relación con este fracaso particular en el comportamiento cristiano práctico, la preocupación de Pablo a lo largo de la carta es que la vida cristiana esté fuera de reproche por parte de personas ajenas. Lo dice en 1 Timoteo 2, 2, capítulo 3, versículo 1 y siguientes, capítulo 5, 14, capítulo 6, versículo 1. Nos ayuda a entender entonces esta palabra fuerte. La frase "sé peor que un incrédulo" implica que se espera que incluso los incrédulos cuiden de sus propios hogares. Los creyentes que descuidan esta responsabilidad están actuando peor que los incrédulos. Cuando esto sucede, la iglesia no es la comunidad alternativa de Dios en un mundo fragmentado y quebrantado. Y tal vida en el mundo representa una negación de la fe. Que Dios te bendiga.